Tal como se ha estado avisando, en la mañana de hoy nosotros vamos a comenzar una serie de sermones sobre el tema de la decadencia o la declinación espiritual. Siendo que estamos a principio de un nuevo año, este es un buen momento para hacer un examen objetivo del estado en que se encuentra nuestra alma delante de Dios. Al hablar de la decadencia o de la declinación espiritual, nos estamos refiriendo a un creyente verdadero cuya vida espiritual no se encuentra en estos momentos vigorosa y saludable. La Biblia nos advierte claramente que muchas personas tendrán una evaluación incorrecta de sí mismas creyendo que son creyentes sin serlo en realidad. Pero la Biblia también nos advierte que es posible que un verdadero cristiano pase por un período tal de declinación espiritual que apenas podamos distinguir la obra de la gracia de Dios en su vida. Y es precisamente acerca de este aspecto de la vida cristiana práctica que nosotros queremos hablar en esta serie de sermones. ¿Cuáles son los síntomas que podemos ver en nosotros mismos y que nos dicen que estamos atravesando por un período de decadencia espiritual? ¿Cuáles son las causas que llevan a un creyente a caer en esa penosa condición? Y sobre todo, ¿cuál es el remedio o cuáles son los remedios que nosotros debemos aplicar, ya sea para evitar caer en ese estado o para recuperarnos si lamentablemente ya nos encontramos allí? Estas son algunas de las interrogantes que nosotros pensamos considerar a lo largo de esta serie de sermones. Pero antes, yo quisiera en la mañana de hoy hacer algunas puntualizaciones que nos permitirán poner este tema en su correcta perspectiva. Y la primera de estas consideraciones es la naturaleza indestructible de la gracia salvadora. La naturaleza indestructible de la gracia salvadora. Una vez nosotros somos hechos partícipes de la gracia salvadora en Cristo, es imposible, totalmente imposible, que esa gracia pueda ser totalmente destruida en nosotros. Es verdad que un creyente puede atravesar por un período tal de decadencia espiritual que llegue a tener dudas de la realidad de su fe. Pero, mis hermanos, es importante aclarar que una cosa es el apóstata que durante un tiempo piensa ser creyente, vive externamente como un creyente, pero finalmente se aparta del Señor. Y otra muy distinta es el creyente verdadero que por un tiempo decae en su vida espiritual. Usualmente cuando un apóstata se aparta del Señor, este alejamiento no le preocupará mucho. Siempre que se mantenga viviendo externamente como un verdadero hijo de Dios. Pero en el caso de un creyente, esta situación resulta muy penosa, sobre todo porque durante ese tiempo de decadencia espiritual, el creyente no experimenta seguridad de salvación. Y por eso mismo no puede experimentar el gozo que esa seguridad provee. Es por eso que el apóstol Pedro nos exhorta en su segunda carta a poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera. ¿Por qué? Dice Pedro, porque de esa manera nosotros haremos firmes nuestra vocación y elección. En otras palabras, nosotros tenemos una responsabilidad de vivir de cierta manera, que podamos experimentar seguridad de salvación. El comentarista Kistemaker dice, la elección y el llamamiento son y seguirán siendo actos redentores de Dios. El hombre no se escoge o se llama a sí mismo. Sin embargo, hay una tarea y hay una responsabilidad en el hombre. Dice él, la tarea del hombre es la de apropiarse de esta salvación para estar absolutamente seguro del llamado con que Dios lo ha convocado y para poder vivir en el conocimiento de que él es realmente un hijo de Dios. En palabras más sencillas, todo verdadero creyente debe esforzarse por experimentar seguridad de salvación. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, Pedro dice, poniendo toda diligencia en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio afecto fraternal, etcétera. Ahora, hermanos, una cosa es experimentar dudas en cuanto a la seguridad de salvación, y otra muy diferente es poseer una salvación insegura. Voy a repetir eso otra vez. Una cosa es tener dudas de la propia salvación, y otra muy distinta es decir que la salvación es insegura. No, la salvación no es insegura. Un hijo de Dios puede pasar por momentos de dudas, sobre todo si está atravesando por un periodo de decaimiento espiritual. Pero la gracia salvadora que Dios ha colocado en él no permitirá que se aparte totalmente. No lo permitirá. Esa gracia moverá al creyente de una manera efectiva a procurar levantarse de ese estado tan penoso. Si tal persona se aparta del Señor y nunca regresa, es evidente que nunca tuvo la gracia salvadora. Y déjenme decirles, hermanos, eso le puede pasar aún a un pastor. Eso le puede pasar a una persona prominente en la iglesia. Si una persona se aparta y nunca regresa, no es un cristiano descarriado. Es una persona que nunca estuvo en el carril. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y advierte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos milagros, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es evidente, hermanos, que estas personas estaban en la iglesia, es evidente que estas personas profesaban creer en Cristo, en tu nombre, y es evidente que estas personas tenían una posición de liderazgo en la iglesia. Profetizaron en el nombre de Cristo, hicieron milagros en el nombre de Cristo, echaron fuera demonios en el nombre de Cristo, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de Lao Tse. Y Cristo les dirá en el día del juicio, ustedes nunca fueron míos, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escribiendo su carta, su primera carta, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 2, versículo 19, hablando precisamente acerca de personas que se habían apartado, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y siempre que cito ese texto, hago la salvedad de que Cristo no dice, de Juan no dice allí, salieron para que se manifestase que no todos eran de nosotros. No, él está diciendo salieron para que nosotros entendamos que es posible que todavía haya algunos que no son. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, aunque profesan ser cristianos. Mis hermanos, aquellos que se apartan totalmente del Señor, nunca estuvieron en el Señor. Aquellos que están en el Señor, nunca se apartarán. Nunca se apartarán. Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. Y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, qué bendición saber que el Padre y el Hijo nos tienen aferrados así. Un padre cuando está cruzando la calle con su hijo, sería sumamente imprudente si cruza la calle el hijo agarrándole la mano. Eso es una imprudencia. Porque si es el niño que está agarrando la mano del padre, en cualquier momento se puede soltar, irse corriendo y ser atropellado por un automóvil. La manera más segura de cruzar la calle con un niño es el adulto agarrándole la mano al niño, no el niño agarrándole la mano al papá. Bueno, este texto no dice, hermanos, que nosotros tenemos a Cristo agarrados de la mano. Lo que ese texto dice es que Dios el Padre y Dios el Hijo nos tienen agarrados de la mano. Nadie nos puede separar de la mano de mi Padre. Hermanos, es imposible, absolutamente imposible, que un verdadero hijo de Dios se pierda. Nuestra salvación depende de la obra de Cristo a nuestro favor, no de nuestra obra a favor de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen adoptados y hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque aquellos que amó, a ellos también llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. En esta cadena es imposible que un eslabón se rompa. ¿Saben una cosa, hermanos? Aquellas personas que enseñan que la salvación se puede perder, y hay muchos cristianos que creen eso lamentablemente, no se están dando cuenta, por un lado, de que están enseñando salvación por obras. Si la salvación se puede perder, entonces la salvación no es por la fe. Yo entro por la fe, pero debo preservarla por mis obras. Entonces, al final de cuentas, ¿nos salvamos por qué? Por las obras, no por la fe. Y por otra parte, lo que es todavía peor, aquellos que enseñan que la salvación se pierde, están poniendo en juego, están poniendo en duda el valor de la sangre de Cristo. Están poniendo en duda el valor de la justicia del Señor. Porque ¿saben qué es lo que ocurre cuando nosotros nos convertimos al Señor? Que todos mis pecados son cargados en Él y toda su justicia perfecta es puesta en mi cuenta. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo puede perderse una persona a quien Dios ve tan justa como Cristo? Porque Él no nos ve directamente a nosotros. Él nos ve a través del prisma de nuestro bendito Señor y Salvador. Así que, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que ver al hablar de la decadencia espiritual es que la gracia salvadora es indestructible. Ahora bien, aunque la gracia salvadora es indestructible, todo creyente verdadero es susceptible de caer en un estado de decadencia espiritual. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la necesidad de cuidar la vida espiritual que se deriva de la obra de la gracia salvadora. La necesidad de cuidar la vida espiritual que se deriva de la obra de la gracia salvadora. El hecho de que la salvación sea segura para el que la tiene, de ningún modo debe llevar al creyente al descuido y a la pereza. ¿Saben por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y no como una bomba desactivada. No como un volcán extinguido. El pecado todavía mora en nosotros y está activo. Hemos dicho esto muchas veces, el pecado ha dejado de ser nuestro rey, pero sigue siendo nuestro enemigo. ¿Y saben cuál es la meta de ese enemigo que llevamos dentro, mis amados hermanos? Llevarnos a lo peor. Llevarnos a lo peor. El pecado viene a tu vida pidiéndote un poco de terreno. Pero Él no quiere un poco de terreno. Mi amado hermano, lo que el pecado que mora en ti quiere es llevarte a lo peor. Octavio Winslow, que escribió un libro sobre la declinación espiritual, dice que en todos nosotros hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante de alejarnos de Dios. Oigan bien. En todos nosotros hay una tendencia secreta, perpetua y alarmante a alejarnos de Dios. Por eso es que el salmista dice en uno de los salmos, a ti, oh Dios, levantaré mi alma. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo levantando el alma delante del Señor, porque hay una especie de fuerza de gravedad espiritual que nos atrae a esta tierra. Si esa tendencia no es vigilada, mantenida a raya, puede apartarnos sutilmente de nuestra comunión con Dios y puede causarle serios daños a nuestra vida espiritual. Dice Octavio Winslow, Tal desvío devora al alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual e incapacita al creyente, por un lado, para servir, amar, obedecer y deleitarse en Dios, y por el otro lado, para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. Es cristiano, pero es débil. Tiene fe, pero una fe débil. Noten, hermanos, que aquí no estamos hablando de un pecado en particular. Aquí estamos hablando de un deterioro. Un deterioro en el cual las gracias que Cristo ha implantado en nosotros, tales como la fe, el amor, el gozo, la esperanza, la mansedumbre, se encuentran en franco decaimiento. Es un estado en el que nuestra comunión con Dios ha descendido a su mínima expresión. ¿Y saben qué es lo más terrible de esto? Es que comienza de una manera sutil, de una manera secreta, imperceptible para las personas que nos rodean y aún hasta para nosotros mismos. Porque en lo que respecta a su conducta externa, este creyente no se distingue de los demás hermanos de la iglesia. Viene todos los domingos al culto, canta sus himnos, viene los miércoles al culto de oración. Él hace todo lo que externamente se supone que un cristiano debe hacer. Pero lo cierto es que su alma se encuentra en un franco y abierto deterioro espiritual. No hay vigor en su fe, no hay incremento en su amor, no experimenta el gozo de saberse perdonado, de pertenecer a Cristo, el gozo de la obediencia, no vive amparado en la esperanza, no manifiesta humildad ni mansedumbre, y su comunión con Dios es rígida, externa y ritualista. Rígida, externa y ritualista. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible que un verdadero cristiano caiga en una condición así? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, eso es lo que yo quiero responder en el resto del sermón, en una forma general, para entrar en otros sermones en detalles más específicos. Pero ahora quiero ver esto en una forma general. Ahora, antes de decir por qué algunos creyentes caen en ese estado, permítanme corregir un concepto equivocado que muchos tienen al evaluar la condición de su vida espiritual. Algunos creyentes se dan cuenta que algo no anda bien en su vida cristiana. Ellos se dan cuenta que su piedad, su relación con Dios han decaído, su servicio en el reino, su involucración en la iglesia. Pero al querer encontrar la causa de su deterioro, ellos caen en lo que yo he llamado el síndrome adámico. El síndrome adámico. ¿Cuál es el síndrome adámico? Bueno, hermanos, ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo comí. Dios va a donde la mujer. Mujer, ¿qué has hecho? Satanás me engañó. En otras palabras, el síndrome adámico es echarle la culpa a todo el mundo menos a mí mismo. Sin embargo, nosotros vemos en ese mismo pasaje del libro del Génesis que según la evaluación de Dios, cada uno de ellos fue responsable de su pecado y cada uno de ellos recibió la consecuencia de sus actos. Querido hermano, querida hermana, si algo vas a recordar de este sermón, que sea esto. Ninguna causa externa a ti puede ser responsable de tu decadencia espiritual. Voy a repetir eso. Ninguna, absolutamente ninguna causa externa a ti puede ser culpable de tu decadencia espiritual. Ese mal comenzó en tu corazón, ese mal se desarrolló en tu corazón. En cierta ocasión, le preguntaron al Señor acerca de los alimentos. Hay alimentos que están limpios, hay alimentos que no se pueden comer. Cristo les dijo, ustedes no se dan cuenta que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego sale a la letrina. Por tanto, lo que contamina al hombre no es lo que le entra por la boca, es lo que sale de su corazón. Porque del corazón del hombre es que salen los adulterios, la codicia, los robos, los hurtos y todos los pecados concebibles. Es del corazón. Mi hermano, tú no necesitas que nadie te dañe. Hay un problema en ti, hay un problema en mí. Y claro, si tú quieres encontrar culpable, a quien echarle la culpa, créeme que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar, pero no vas a solucionar tu problema. No vas a solucionar tu problema. Puede que al principio eso te haga sentir mejor contigo mismo. Como decía un filósofo, el infierno son los demás. Y hay personas que viven con esa filosofía. El infierno son los demás, el problema está en los demás. Y como te decía, puede ser que al principio eso te haga sentir muy bien contigo mismo, pero sabes que la fuente de tu decadencia espiritual continúa produciendo elementos tóxicos que no te permitirán salir del estado en que estás. Y por supuesto, cuando achacamos la culpa de nuestro mal a una causa equivocada, inevitablemente, ¿saben lo que pasará? Que nosotros encontraremos una solución equivocada. Si yo creo que la fiebre está en la sábana, voy a cambiar la sábana. Hay personas que cifran toda su esperanza en un cambio de circunstancia, no de corazón. Mira, tal vez es la iglesia, yo voy a cambiarme de iglesia. O tal vez son mis amigos, voy a cambiarme de grupo. O tal vez es tu esposa, entonces divórciate. Para que no me hagan lo que le hicieron a Ezequiel Molina, yo no estoy diciendo eso, es una ironía. Es una ironía. No, mi hermano, el problema está en tu corazón y se debe resolver en tu corazón. Es allí donde nosotros debemos aplicar la medicina apropiada en el lugar apropiado. Entonces, si el problema mío no son los demás, ¿cuál es la verdadera causa por la que un cristiano atraviesa por una decadencia espiritual? Bueno, nosotros podemos citar varias causas, pero yo quiero en esta mañana concentrarme en la más general y la más común de todas, y es dejar de cultivar cercanía con Cristo. Dejar de cultivar cercanía con Cristo. Mis hermanos, si existe una consideración que nosotros debemos colocar por encima de todas las demás en este asunto de la decadencia y el avivamiento del alma, es que la vida espiritual que nosotros derivamos de Cristo se nutre y se fortalece del mismo Cristo. La vida espiritual que nosotros derivamos de Cristo se nutre y fortalece a través del mismo Cristo. Nosotros estamos vivos espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos comunicó su propia vida. Porque nosotros ahora estamos en Cristo, impregnados en Cristo. Yo sé que eso es un misterio que nosotros no podremos desvelar completamente de este lado de la eternidad, pero mis hermanos, es en eso que consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en unirse a un club y hacer lo que las personas en ese club hacen. La vida cristiana consiste en estar en Cristo. En Cristo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 25. Dice Pablo acerca de la iglesia, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo en nosotros. En el momento en que nosotros somos salvados, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. comunicándonos de ese modo la vida espiritual de Cristo, comunicándonos de ese modo las características de la vida espiritual de Cristo. Y el Nuevo Testamento insiste en esto una y otra vez. En Juan 14:19 dice el Señor a sus discípulos, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida que tenemos es la vida de Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En nuestra casa, en San Juan de la Maguana, nosotros teníamos matas de vid, de uva. Y siempre llegaba una época en que había que podar la mata. Y era increíble. Mi padre la dejaba en el tronquito de abajo, totalmente podada. Pero era esa poda precisamente lo que permitía que la vid repollara de nuevo y diera uvas en su momento apropiado. Ahora, esas ramas que habían sido cortadas, ¿saben qué pasaba con ellas? Comenzaban a secarse hasta que ya no servían para nada. Nosotros extraemos de Cristo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Separados de Él, nada podemos hacer. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben que muchas veces nosotros hablamos de la vida eterna como algo que se nos da? Y no es que eso esté mal en sí mismo. La vida eterna es algo que se nos ha dado. Pablo lo dice como un regalo de gracia en Efesios capítulo 2. Sí, la vida eterna es algo que se nos da. Pero ¿saben qué, hermanos? Es más preciso decir que la vida eterna es algo que compartimos. Algo que compartimos. Por el hecho de estar unidos a Cristo, somos hechos partícipes de su vida. Primera de Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es